Muy buenos días. Por fin llegamos. ¿A qué me refiero? Por fin llegamos a Romanos. Ustedes saben que hemos estado predicando secuencialmente. Bueno, les decía, por fin llegamos porque toda la escritura es útil, ¿verdad? Inspirada por Dios. Y cada parte es hermosa, es útil para nuestras vidas, pero sí podemos distinguir en que hay partes de la Escritura, libros que forman parte de la Biblia, que tienen características especiales, y muchos dirían que Romanos es uno de esos libros, ¿sí? Por su gran extensión, 16 capítulos, y la profundidad y variedad e insistencia, vamos a decir, del apóstol Pablo, de Dios a través de Pablo, en temas teológicos. Recuerden que teología simplemente quiere decir el estudio de Dios, de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque esa palabra suena luego rimbombante, pero ¿de qué estamos hablando? De doctrina, de enseñanza, de verdades que tú necesitas, que yo necesito conocer, entender, para admirar más a Dios, amar más al Señor Jesucristo, entregarle nuestras vidas y vivir como Dios lo dice, ¿sí? Entonces, esta carta va a ser algo muy especial y quiera Dios derramar su gracia, como decía Félix, que lo hizo. Creo que muchos de nosotros fuimos testigos de la gracia preciosa de Dios a través de, por ejemplo, Hebreos y luego Santiago, ¿sí? Entonces, es lo que esperamos. De verdad, estén orando, por favor. Cada vez que les pedimos en la semana oraciones por la predicación, no es una cuestión nada más de cajón o de, ¿verdad?, o de costumbre, sino una verdadera necesidad para que Dios nos guíe, nos prepare a quienes predicamos, pero también a ustedes que escuchan la predicación. Y por supuesto que también los mismos pastores nos sentamos ahí de aquel lado para escuchar y aprender de la predicación de los otros que están predicando. Entonces, no dejemos de orar por ello. Déjenme orar nuevamente lo que Santi aquí me ayuda a restaurar esto que no está funcionando. Déjenme orar. Amado Dios, nuevamente nos dirigimos a ti y buscamos tu rostro, Señor, porque necesitamos tu guía, tu dirección y la gracia de tu espíritu para poder, pues yo, exponer fielmente tu palabra, hacerlo para tu gloria, hacerlo por amor a ti y hacerlo también en amor a mis hermanos y a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Trabaja también en sus corazones y prepáralos para recibir tu palabra. Haz maravillas entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya. Maravillosamente, ahí está. Recuerden que en Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y el lema, normalmente tratamos de poner un lema a la epístola de los Romanos, es este, ¿verdad? El evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Entonces, ahí está ese lema. Podríamos hablar de muchas, muchas características que definen a la epístola de Pablo a los Romanos, pero pensamos que este es central. Entonces, a mí me toca hoy dar una introducción a la carta y solamente vamos a estudiar como tal los primeros dos versículos del primer capítulo. En esta parte yo le he titulado El Evangelio Prometido en las Santas Escrituras, ¿sí? Entonces son solo dos versículos y voy a ir entrelazando la introducción, ¿verdad?, para dar un contexto histórico y de las circunstancias en las cuales Pablo escribió y por qué escribió y a quiénes escribió y todo esto. Entonces, vamos con los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y bueno, la mayoría de nosotros sabemos quién es Pablo. No voy a tardarme mucho hablando de él, porque aquí en esta iglesia hablamos continuamente de él y hemos estudiado prácticamente todas sus epístolas, exceptuando esta y Primera y Segunda de Corintios. Son las únicas epístolas que nos faltan de predicar desde aquí, desde el púlpito, respecto a Pablo, ¿verdad? Un judío fariseo, nacido en Tarso, una ciudad importante en el Imperio Romano. Se piensa que su nacimiento fue más o menos alrededor del mismo tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo. Y por su celo religioso, sabemos pues que persiguió y encarceló a los cristianos a quienes consideraba herejes que se habían desviado de la fe judía. Él estaba ocupado en esto hasta que Jesús mismo, ya resucitado, se encuentra con él en el camino a Damasco y lo deja ciego por varios días. Ese encuentro fue impactante para Pablo. Y Dios movió a Pablo al arrepentimiento para convertirse con todo su corazón en un seguidor de Cristo Jesús. Así que de perseguir cristianos, se convirtió en uno de los cristianos más fervorosos, apasionados y trabajadores para nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante, a partir de ese encuentro sobrenatural con el Señor Jesús, sirvió como esclavo. De hecho, la palabra en el original, cuando dice él, siervo de Jesucristo, siervo, es la palabra duolos, que su traducción más exacta es esclavo. No simplemente un servidor, un esclavo, ¿verdad? Un esclavo, alguien que reconocía en Jesucristo un señor, el señor de señores, el señor de su vida. Y ese es un ejemplo para nosotros de cómo vemos al Señor Jesucristo, si verdaderamente es tu Señor o solamente es un título que por ahí se le da. Pablo fue designado apóstol también, ¿verdad? Dice ahí, llamado a ser apóstol. Y apóstol igual que los primeros 12, ¿verdad? Los primeros 12 escogidos por nuestro Señor Jesucristo de entre cientos de discípulos que seguían a Jesús. Pablo, pues, lleva también esa designación de apóstol. Voy a citar aquí a John MacArthur, que nos ayuda mucho a entender algo del contexto de esta carta y de Pablo mismo. Dice: aunque físicamente no era impresionante, Pablo poseyó una fortaleza interna que le fue otorgada a él a través del poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios probó ser suficiente en proveer para toda necesidad que tuvo, capacitando a este noble siervo de Cristo para terminar exitosamente su carrera espiritual. Pablo escribió la epístola a los romanos desde la ciudad de Corinto. Como las referencias a Febe, Cencrea, que era el puerto de Corinto, Gallo y Erasto, quienes estaban asociados con Corinto, lo indican. El apóstol escribió la carta hacia el cierre de su tercer viaje misionero, lo más probable que fuera en el año 56 después de Cristo. Conforme se preparaba para partir a Palestina con una ofrenda para los creyentes pobres en la ciudad de Jerusalén. A Febe, esta mujer, se le dio la gran responsabilidad de entregar esta carta a los creyentes romanos. Y es probable que la iglesia de Roma haya sido fundada por algunos de los que se convirtieron en Pentecostés. No sabemos exactamente quién fue allá a predicar el evangelio por primera vez. El hecho es de que ya había ahí una congregación cuando Pablo está escribiéndoles. Pablo había intentado, lo dice en su carta, muchas veces de ir a Roma, pero no lo había logrado. ¿Sí? Él dice, he sido estorbado. Continúa John MacArthur diciendo, en la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo de visitar Roma le dio al mundo esta obra maestra inspirada de doctrina del Evangelio. El propósito primordial de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a los creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. Entonces vean cómo Dios siempre de la adversidad, de las cosas que no salen como uno espera, Él con su poder logra, ¿verdad?, bendición de lo que no parece para bendición, y así fue en la vida de Pablo respecto a no poder llegar a Roma como él quería, de tal manera que entonces en alguna oportunidad que tiene ahí en su tercer viaje misionero, escribe esta carta, como les decía, una de las más largas junto con la de Primera de Corintios, pero llena mucho más que Corinto, que Corintios, que Primera de Corintios, llena de teología y de enseñanza doctrinal. Al leer la carta, nos damos cuenta con facilidad que la congregación en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, donde la mayoría eran gentiles, ¿sí? Tú lo puedes ir viendo, y Pablo básicamente se refiere a ellos como gentiles, aunque está haciendo también referencia a los judíos y las creencias judías en el Antiguo Testamento, ¿ok? Algunas razones por las que Pablo escribe esta carta, y las podemos dividir en dos tipos de razones. Primero, las razones personales. Él les dice en esta carta estos tres objetivos. Les dice que oraran para que su servicio en Jerusalén fuera aceptable, ¿verdad? Esta ofrenda que él llevaba para estas personas necesitadas. En segundo lugar, que lo ayudaran con el viaje que planeaba hacer a España, en donde iba a llegar primero a Roma. Y en tercer lugar, que lo recibieran ahí durante su estancia en Roma como apóstol a los gentiles. Las razones en cuanto a la situación de la iglesia en Roma serían por lo menos estas: asegurarse de que el evangelio que habían recibido allá en Roma tuviera un fuerte fundamento en las verdades reveladas por Dios. Y en segundo lugar, Pablo se dirige a estas diferencias teológicas que había en esa iglesia, muy probablemente entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. ¿Qué tipo de diferencias? Básicamente en cuanto a la necesidad de seguir obedeciendo la ley de Moisés, incluso la ley ceremonial de Moisés, días de reposo, alimentos que estaban prohibidos en la ley de Moisés, etcétera, y Pablo va a referirse a este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, regreso a los versículos 1 y 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y vean ahora lo que les dice: apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, literalmente la Biblia nos dice que Dios sopló en su nariz, en la nariz de Adán, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nuestra vida nos fue dada por Dios. Y tú dirás, bueno, eso es obvio. Sí, es obvio, pero muchas veces lo perdemos totalmente de vista. Nuestra existencia procede de Él, y por tanto, de alguna manera, nuestra alma está conectada a Dios. Depende de Él. Dios nos creó para Él mismo, para ser en Él. ¿Sí? Ser en Él. que tú seas en Él, que tú existas en Él, para que tú estés satisfecho en Él. Tu alma nunca encontrará satisfacción y gozo pleno fuera de Dios. Así que el peor error que hemos cometido los seres humanos es pretender vivir sin Dios. El pecado es nuestro más grave problema. El pecado es el problema. Nosotros muchas veces vemos problemas por todos lados, ¿verdad? Déjame decirte una cosa que quisiera que anotaras hoy en tu corazón, porque es la enseñanza bíblica. El pecado es tu problema y mi problema. Es el pecado, es el problema de la humanidad, ¿verdad? La esencia del pecado es quitarle a Dios su lugar como soberano del universo, colocándonos nosotros en el centro de todo. No amamos a nuestro Creador como deberíamos, ni reconocemos su infinito valor, por tanto lo menospreciamos y desobedecemos sus mandamientos. Dice el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 12. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que yo te pido hoy que consideres esto. ¿Tienes problemas? ¿Has tenido problemas a lo largo de la vida? En nada se parecen en cuanto a la profundidad y la importancia y la gravedad que con el pecado. Ese es el verdadero problema. El pecado ciega. Los seres humanos empezamos a pecar y el pecado nos hace ciegos. Es decir, te roba la capacidad de darte cuenta lo que implica tu pecado, de darte cuenta de tu naturaleza pecaminosa, de darte cuenta de la gravedad y de las consecuencias de tu pecado. El pecado también esclaviza. Esclaviza. Qué fácil es acostumbrarse a pecar. Estamos acostumbrados los seres humanos a pecar. Y el pecado, dice la Escritura, nos ha hecho esclavos. Tan acostumbrados y tan ciegos estamos y tan esclavos estamos que alguien comparaba a la condición de un pez en el agua que ni siquiera puede darse cuenta que está mojado, porque ahí vive y ahí ha vivido toda la vida. Pero Dios quiere darnos sensibilidad. Dios quiere hacerte sensible. Dios quiere abrir tus ojos. Porque la Escritura dice que el pecado nos lleva a vivir literalmente como animales irracionales. ¿Lo has leído? Como animales irracionales. Vaya que sí. Solamente escucha las noticias. Solamente entérate de las cosas que pasan a tu alrededor. O analiza un tanto tu vida y la vida de otros cerca de ti. El pecado es absolutamente malvado. La persona que comete pecado se ensucia, se corrompe, se degrada, se echa a perder. Nos daña a nosotros y a los que están a nuestro alrededor y ofende y deshonra a Dios. Ira, odio, insensibilidad, egoísmo, explotación, abuso, degeneración, mentira, engaño, fraude, robo, crimen, degeneración sexual, celos, envidias, pleitos, infidelidad. Dice Santiago en el 1:15, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermanos, esta primera parte comienza en ese tono, porque tú y yo tenemos que despertar con la gracia de Dios, abrir los ojos a la gravedad del pecado. Dice también, de hecho, Pablo adelante en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es muerte espiritual fundamentalmente, pero por ella, por eso también enfermamos y finalmente morimos físicamente. Verdaderamente el pecado es en esencia entonces nuestro más grave problema. De hecho, pues es la causa de todos nuestros problemas. Si lo analizas, es así. Piensa por un momento. Quiero que pienses por un momento en las diferentes formas en que otras personas han pecado contra ti. Piénsalo. Piensa en personas que han pecado contra ti y las diferentes formas en que lo han hecho. ¿Alguien te ha quitado o te ha robado algo? ¿Alguien te ha golpeado para agredirte? ¿Alguien te ha criticado o te ha ofendido con palabras obscenas? ¿O se ha burlado de ti? Y podría seguir y seguir, pero piensa. O sea, piensa en el dolor que a ti te ha causado el pecado de otros contigo. Piénsalo. Yo sé que tú has experimentado dolor, tal vez enojo, tal vez frustración, porque alguien ha pecado contra ti. Ahora, piensa por un momento las maneras como tú has pecado contra otros. Piensa en eso también. Porque hemos causado dolor. Hemos lastimado a otras personas. Tal vez has actuado egoístamente, tal vez. Tal vez has ofendido, como decía, y lastimado a otros. Tal vez has traicionado a alguien de alguna manera. ¿O te has aprovechado de alguien? Piénsalo, porque verdaderamente el pecado es el problema más grave. Thomas Brooks, un puritano inglés del siglo XVII, escribió la siguiente oración. Él oraba así y la dejó escrita para nosotros. Le dice, Señor Dios, cuando el diablo nos presente el señuelo, muéstranos el anzuelo. Cuando el diablo nos presente la copa dorada, muéstranos el veneno escondido dentro. Cuando el diablo nos presente el dulce placer del pecado, muéstranos la miseria que le seguirá. Cuando el diablo presente la ganancia por ceder ante el pecado, muéstranos la ira que viene por cometerlo. Cuando Satanás promete ganancias y honor para el alma, danos ojos para ver la vergüenza y la pérdida que trae. Fortalece nuestra resolución de mantenernos a la mayor distancia posible del pecado y no jugar con la carnada dorada que nos presenta Satán. Y yo digo amén. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque además de todo lo anterior que he mencionado, el pecado nos roba la paz, nos separa de Dios, y por el pecado somos culpables delante de la justicia de nuestro Creador, colocándonos bajo condenación, dice la Escritura. Dios no puede ser indiferente al pecado de sus criaturas. Él no puede ser injusto haciendo nada respecto de nuestra maldad. Así que entonces dice Pablo, regreso a los versículos que estamos estudiando, que él fue apartado para el evangelio de Dios. El evangelio entonces son las maravillosas buenas noticias de cómo Dios ha llevado a cabo un plan de redención para liberar al ser humano del pecado y de sus consecuencias, a fin de llevar a hombres y mujeres a la comunión eterna con Él. Amén. Ese es el Evangelio. Si tú no entiendes el pecado y la gravedad del pecado, entonces el Evangelio tampoco tiene sentido y no son buenas noticias. Por eso he dedicado esa primera parte a explicar. Por eso Pablo va a tomar varios capítulos a explicar lo que es el pecado, las consecuencias del pecado y la universalidad del pecado. Es decir, que no hay justo ni aun uno entre los seres humanos. Y realmente necesitamos este tipo de doctrina y este tipo de verdades porque nos creemos justos hasta que Dios, por su gracia, nos muestra nuestra verdadera condición. Una de las cosas en donde se muestra que una persona va creciendo en el Evangelio, creciendo en la fe, madurando al seguir al Señor Jesús, ¿sabes cuál es? Que se va dando más y más cuenta de su propio pecado. No para atorarse ahí, no para solamente lamentarse por él, sino para arrojarse más a los brazos de Jesucristo por el precioso evangelio que nos enseña la palabra de Dios y especialmente Romanos. Déjenme decir muy rápido, no tengo mucho tiempo, pero en cuanto a la estructura de Romanos no me voy a meter mucho, pero hay una estructura muy sencilla que tú puedes detectar con cierta facilidad en la carta a Romanos. Está dividida en dos partes fundamentales, ¿sí? Podrías dividirla en otras partes, pero lo voy a dejar ahorita sencillamente en dos partes fundamentales. Los primeros 11 capítulos son indicativos. Nosotros hemos hablado aquí y con muchos de ustedes en algunos de los estudios que damos, ¿qué son esos indicativos? Fíjate, entonces, Pablo escribe prácticamente solo indicativos desde el primer versículo hasta el último versículo del capítulo 11, la mayor parte de la carta, exceptuando unos pocos versículos en el capítulo 6, donde creo que guiado por el Espíritu Santo no soportó más para exhortarles y decirles no presenten sus cuerpos al pecado, etcétera, ¿sí? Pero son las únicas partes en toda esa primera parte de los indicativos, y los indicativos son verdades, son declaraciones, son estas oraciones o cláusulas o proposiciones donde no te está diciendo qué debes hacer o qué no debes hacer, sino que te está diciendo lo que Dios ha hecho, lo que tú eres, lo que es Jesucristo, lo que Dios ha logrado por ti en Cristo Jesús. Entonces, la siguiente vez que leas Romanos, y yo les recomiendo que la vayan leyendo en la medida que vamos predicando los domingos, ve subrayando cuántos imperativos encuentras en los primeros 11 capítulos, ¿sí? Y te vas a sorprender de cómo son 4 o 5 por ahí máximo, ¿sí? Entonces, antes, y eso es precioso porque a partir del capítulo 12 empiezan los imperativos. Los imperativos son: haz esto, no hagas aquello, ¿verdad? No respondas mal por mal, no os venguéis a vosotros por vosotros mismos, etcétera, etcétera. Y yo digo que es precioso porque primero Dios nos da a través de Pablo todas las verdades maravillosas del evangelio para que tú estés convencido de quién eres, quién es Dios, lo que necesitas, lo que Él ha hecho, ¿verdad? La respuesta de Dios a nuestro pecado, para luego decirte, ahora vive de la manera correcta, ¿ok? Entonces ustedes detecten esas dos partes fundamentales, indicativos e imperativos. Ahora, regreso a los versículos que estamos estudiando, y después de decir que Él es apóstol apartado para el evangelio de Dios, dice, respecto al evangelio, dice que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Se fijan? Dios había prometido este evangelio por medio de sus profetas en las santas escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Y es que déjame decirte que el perdón de pecados, la salvación, la comunión o compañerismo con Dios siempre fue por fe. Siempre. El evangelio no era algo totalmente nuevo en los días de Pablo. Es lo que él está diciendo, ¿verdad? Ciertamente en la época, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia el evangelio y luego sus apóstoles, hay más revelación. Pero el evangelio venía desde el Antiguo Testamento. Y yo voy a usar mucho del tiempo que me resta, no me resta mucho, pero lo que me resta, para precisamente explicar cómo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios había prometido antes por sus profetas el evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Ok? Entonces, para estar en una buena relación con Dios, desde el Antiguo Testamento debías creer, confiar en Él, temerle y amarle, lo cual te llevaba a querer obedecerle y adorarle, arrepentirte cuando pecabas y buscar el perdón de Dios a la manera como Dios lo había establecido, ¿ok? Y todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos, el primer vistazo, creemos muchos, que Dios da del Evangelio está precisamente en Génesis, justo después de que Adán y Eva han traicionado a Dios, se han separado de Dios, y vean qué preciosas palabras de Dios. Ahora, estas palabras son hacia la serpiente, ¿verdad? Hacia Satanás, que ha engañado a Adán y Eva para que le den la espalda a Dios. Y le dice así Dios a la serpiente, a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, tu descendencia, y la simiente y la descendencia de la mujer. Y ahora vean esta parte del evangelio. Esta, o sea, un descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Satanás sí iba a herir a la simiente. Que escuchar esto. Tenían que ver esperanza en esto. Satanás no va a prevalecer. Un descendiente de la mujer lo va a derrotar. Lo va a vencer. Maravilloso. Le dice luego, y voy dando nada más algunos, ¿verdad? Algunos flashazos durante el Antiguo Testamento. Génesis 12, Dios habla con Abraham, versículo 3, y le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si tú hoy tienes la bendición de tener la salvación y estar en Cristo Jesús, es por esa promesa también. Porque en la descendencia de Abraham vendría este Mesías. Y todo creyente ha recibido bendición por ello. Luego tenemos algo durante la vida de David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Le dice el profeta Natán a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Claro, Salomón cumple en parte esto, pero Salomón no puede cumplir totalmente lo último, ¿verdad? Un descendiente del linaje de David, su trono, ¿verdad?, sería afirmado para siempre. El trono, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, a través del profeta Daniel, libro muy interesante, con mucha profecía, y en varias partes además, podría citar el capítulo 2, el capítulo 9, pero estoy citando solamente el capítulo 7 de Daniel, versículo 24. Le dice el ángel a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, y observen ahora, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Y hermanos, No sé, yo estoy tratando de comunicarles lo que yo he experimentado cuando estudio estos versículos acerca del Evangelio, porque Dios le estaba diciendo a Daniel que iba a poner fin al pecado, fin al problema más grande de tu vida y de mi vida, y traería la justicia perdurable a través del Mesías. De eso estamos hablando, de eso estaba hablando él. Más adelante en Jeremías, capítulo 31, versículos 31, 33, 34, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y en los versículos 39 y 40 del capítulo 32 de Jeremías: Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y todo esto era el Evangelio en el nuevo pacto, algo que Dios hace realidad progresivamente en la vida de todo aquel que cree en el Evangelio. Pone sus leyes dentro de nosotros, pone su temor en nuestro corazón para que el verdadero creyente no se aparte de Dios. Y a pesar de nuestras luchas, y a pesar muchas veces de nuestros tropiezos y caídas, no nos apartaremos de Él si somos verdaderos creyentes. Gracias Dios, gracias Dios. Les dice en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20: Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Así es. El cambio, la regeneración llevada a cabo por el Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente, ¿verdad?, prometido por la gracia de Dios, desde el Antiguo Testamento. Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, el sumo sacerdote de aquella época, cuando la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Dice: sobre esta única piedra hay siete ojos. ¿Te suena? ¿Has leído Apocalipsis? He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. En un día especial, en un día glorioso, en un día anunciado, solo en Jesucristo, por la muerte y resurrección de Él, Dios quita el pecado. Si tú le crees, le entregas tu vida, lo haces tu Señor y Salvador, Él quita tu pecado en el sentido de la condenación sobre ti por el pecado, progresivamente lo va quitando y alejando de tu vida hasta que un día, cuando estés con Él, no habrá más pecado en tu vida. Gloria a Dios. Así que Pablo se refiere en otra de sus cartas, en 1 Corintios, a este evangelio. Vean cómo lo hace en 1 Corintios 15, versículos 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que él está diciendo. Es evangelio anunciado, prometido por Dios desde los profetas del Antiguo Testamento. Y no podía dejar de incluir a Isaías. Y la mayoría de ustedes sabe a dónde voy en Isaías. ¿Capítulo qué? ¿Cuál? 53. Isaías capítulo 53, maravilloso anuncio de Dios para nosotros por sus profetas en el Antiguo Testamento. Promesas de Dios, hablando del Mesías. Capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que Dios no lo tenga que cargar en ti. Él lo llevó. Él lo llevó. Y vean esta otra parte, mismo capítulo 53 de Isaías, versículos 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Sigue hablando del Mesías, ¿verdad? Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, es decir, resucitará. Sería quebrantado por Dios, llevaría el pecado de muchos, lograría la expiación por el pecado de muchos, pero resucitaría para vivir para siempre. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sí, mis hermanos. Mi iniquidad sobre Jesucristo. Si eres un verdadero creyente, tu iniquidad sobre Jesucristo. Ese es el maravilloso evangelio. Las maravillosas buenas nuevas. Vean el siguiente versículo. Oseas 13 y 14. Aquí termino mi recorrido, pero vean. Del Antiguo Testamento me refiero, podría citar muchos versículos más. Esta es la declaración de Dios. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión no será, perdón, será escondida de mi vista. La compasión de Dios contra la muerte, contra la consecuencia del pecado. Dios mató la muerte en Jesucristo, la venció para siempre. ¡Qué maravilla! El pecado no tendrá la victoria final. Hay esperanza, hay buenas noticias. Cristo Jesús lo ha vencido para siempre. Para siempre. Eso es maravilloso. Ese es el evangelio del cual Pablo está hablando. Apartado por Dios como apóstol para el evangelio que Dios había anunciado por sus profetas en las santas escrituras. Casi voy terminando con esto. Dice John Stott, describiendo la carta, ¿verdad? Dice, la carta de Pablo a los romanos es una especie de manifiesto cristiano, como una proclama sobre la libertad que tenemos a través de Jesucristo. Es la declaración más plena, más sencilla y más grandiosa acerca del evangelio en todo el Nuevo Testamento. Pablo declara que los seres humanos nacen en pecado y sujetos a esclavitud, pero que Jesucristo vino para hacernos libres. En esta carta se dan a conocer las buenas noticias de liberación, de la liberación, liberación de la santa ira de Dios ante toda impiedad, liberación de la alienación gracias a la reconciliación, liberación de la condenación que impone la ley de Dios, liberación del propio ego, liberación del temor a la muerte, liberación finalmente del deterioro de la creación que gime para entrar a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y mientras tanto, liberación de conflictos étnicos en la familia de Dios, como también liberación para entregarnos al amoroso servicio de Dios y de otros. Entonces, ay, bueno, Es tan citada esta carta y muchísimos estudiosos de la palabra la han citado, la han descrito y han expresado su admiración por ella, por Dios, ¿verdad?, que inspiró a Pablo a escribirla. Vean lo que escribía Juan Calvino. Dice, si hemos adquirido una verdadera comprensión de esta epístola, tenemos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la Escritura. Cuando tú lees toda la Biblia y la ves a través de Romanos, se enciende ¿cómo podemos decir? La serie completa. ¿Has comprado alguna vez una serie de Navidad que ya no le prenden 10 focos acá y 20 allá? Pero si lees la Biblia, el Antiguo Testamento, toda la Biblia, a la luz de las verdades de Romanos, se encienden los focos y tiene una unidad preciosa e impresionante. William Tyndale, padre de los traductores bíblicos, es quien tradujo, ¿verdad?, de los originales al inglés, la primera Biblia traducida de los originales al inglés. Dice esto: Romanos es la parte principal y más excelente del Nuevo Testamento y el más puro Evangelion o Evangelion, ¿verdad? Es decir, buenas noticias y también una luz y una senda hacia la totalidad de la Escritura. ¿Ok? Entonces, esta carta ha sido de enorme influencia, impacto y edificación para muchos creyentes a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Incluso ha sido el instrumento de Dios para la salvación de muchos. Tal vez sea tu caso. Por medio de la epístola de Pablo a los romanos, hombres como Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Wesley y muchísimos más fueron tocados por el Espíritu Santo para nacer de nuevo espiritualmente, darles fe y ser transformados y salvados para siempre. Y un tema que cobra una especial relevancia en la carta a los romanos, sin duda, es la justificación absoluta del creyente por medio de la fe a causa de la gracia de Dios. ¿Sí? La justificación gratuita para los creyentes, ¿verdad? Para los creyentes por medio de la fe a causa de la gracia de Dios. Y eso se va a ver con mucho detalle a lo largo de toda la exposición de la carta en las siguientes semanas, pero quiero terminar mencionando solamente dos pasajes que expresan esto de la justificación por gracia. Así que voy a Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se manifiesta para poder perdonar a los pecadores y hacer justos a los pecadores por medio de Jesucristo y la fe en Él. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora vean, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, pues yo no me canso de decir qué precioso y qué maravilloso es lo que Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, porque los pecadores podemos ser perdonados. Y los pecadores que de ninguna otra manera podríamos ser declarados justos, podemos ser declarados justos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? A pesar de que eres pecador, y todos lo somos, y que tu pecado te ha separado de Dios y te ha colocado bajo condenación, como a todos, tú puedes ser perdonado de tus pecados y ser justificado por la justicia perfecta de Cristo, porque Cristo vivió la vida perfecta en tu lugar, obedeciendo y agradando a Dios en todo. Y lo hizo en tu lugar, en el lugar de cada creyente. Y luego fue a la cruz y en la cruz pagó la deuda con Dios, con la justicia de Dios, por tu pecado, por el pecado de cada creyente. ¿Te das cuenta? Poder ser declarados justos por Dios al creer con todo tu corazón en que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo adelante. Dice en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entrégale tu vida. Cree en esa justificación y en ese perdón que puede ser tuyo si crees en la muerte y resurrección de Cristo por tu vida, para siempre, para siempre. Y por medio de Él tendrás vida eterna y reconciliación con Dios, y serás hecho hijo de Dios, y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti para transformarte progresivamente hasta que Dios te lleve a casa y no haya más pecado, ni muerte, ni dolor. Y si tú ya eres creyente, recuerda el Evangelio todos los días. Cuando estás bien con Él, obedeciéndole, recuerda que es por gracia que puedes obedecerle. Y cuando estás mal y has pecado, regresa a Él inmediatamente, lo más pronto posible, porque Él te recibe como creyente con los brazos abiertos, porque Cristo ya pagó. Y por su propiciación, nosotros somos hechos justos en Él, por la justicia de Dios, por amor. La gracia de Dios es amor, ¿verdad? Un amor que nos favorece inmerecidamente. Y de eso se trata Romanos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero de eso se trata Romanos. Así que, hermanos, lean esa carta, estudienla, vayan poco a poco, traten de no faltar. Si faltan, repongan, ¿verdad? Escuchando a través de internet, que quedan grabadas ahí todas las predicaciones. Y sobre todo, crean, gócense en el precioso Evangelio de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, realmente es muy difícil poder resaltar la gloria y la maravilla de tu gracia en el Evangelio para con nosotros en Cristo Jesús. Sin duda, Señor, esto está en toda tu palabra, pero especialmente en esta carta. Así que, por favor, abre nuestros ojos, toca nuestros corazones para que al leerla y estudiarla juntos podamos gozarnos en estas maravillas, creyéndote, creyendo en Jesucristo, confiando en Él para salvación. Gracias, Señor, porque nuestro más grave problema tú lo has arreglado en Jesucristo, y la muerte ha sido vencida y Satanás ha sido derrotado, y nosotros, al creer en ti, somos victoriosos en Jesús y tenemos vida eterna para ti, para siempre contigo, Señor. Gracias, ayúdanos en este trayecto hermoso del estudio de esta carta y de toda tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les ayude, amados hermanos. Amén.